La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país y con esto que se llama Footloose. Señoras y señores, estamos arrancando en este martes 27 de enero del 2026. Parece que finalmente se va acabando enero, ahora sí que el mes más largo del mundo mundial, pero ya estamos aquí listos para arrancar con ustedes. Y esta rola, que es una rola ya viejita, de las que yo bailaba en mi tierna juventud, pero que bueno, pues nos pareció que era buena para arrancar en esta mañanita y meterle tantito ritmo, por supuesto. Si vieron la película, sabrán de lo que hablamos. Es del 84, sí, ochentera. Igual deberíamos hacer martes ochenteros, ese podría ser una opción. Martes ochenteros, no era el proyecto para hoy, pero lo podemos en este momento. Ahora sí que decir, institucionalizar, es decir, martes ochentero, señoras y señores. Y estamos arrancando con esto de Kenny Loggins que se llama Footloose. Que seguramente vieron por ahí la película hace 1,000,000 años. Saraí dice, derroche de energía con esa rolita, dice, voto por martes ochenteros. Bueno, pues me parece muy bien. Dice Juan Carlos Holguín, qué buena rola, me recuerda cuando iba en la primaria y de la película. Y otra vez dice que rápido se pasó enero. No, enero no se ha pasado nada rápido. Por favor, a todos los que dicen que se les ha pasado muy rápido enero, explíquenme cómo y por qué. A mí se me ha hecho el mes más eterno del mundo mundial. Pero bueno, pues ya saben que en percepción se rompen realidades. Así que gracias por acá también. Buen día desde San Luis Potosí. Ah, qué bonito San Luis Potosí. Gracias por mandar esa foto del centro histórico. También por acá nos están diciendo una cosa que francamente mi querido doctor Víctor Hugo Córdoba dice, hoy es el Día Internacional del Pastel de Chocolate. Primero, ¿por qué alguien haría un Día Internacional del Pastel de Chocolate o de cualquier pastel, pues? O sea, digo, no entiendo mucho la lógica. Y luego, lo único que yo no como, pero ni aunque me esté muriendo de hambre, es chocolate. Entonces, como en este programa, en esta mesa, no estoy diciendo por el resto de mi equipo, se odia el chocolate, no vamos a celebrar el Día Internacional del Chocolate. Lo siento, queridos, pero bueno. Y gracias, se prendieron con esta rolita, lo cual me da muchísimo gusto. También dice por acá Adrián, voto por el martes ochentero y por celebrar al pastel de chocolate. Solo las Grinch no lo comen. Pues igual y soy Grinch, mano, pero no importa. La verdad es que nunca me ha gustado el chocolate. Ahora sí que desde que nací no me ha gustado el chocolate. Y ya a estas alturas de la vida, si no me gustó, pues ya no me va a gustar. Así que, y créanme que además mis amigos, que dejaron de ser mis amigos, pero siempre me decían, ay, pruébalo, pruébalo. Y así me daban como si yo no me diera cuenta un pedazo de chocolate. Y créanme que uno siempre se da cuenta de las maldades con el chocolate. En fin, gracias, dice alguien que se llama Hola en WhatsApp. Dice, hola Gaby, ¿sabes cómo van las obras del Estadio Azteca? ¿Si van a llegar a la fecha? Pues yo imagino que sí. Ahí van con todo. Yo paso enfrente del estadio que ya no va a ser Azteca, pues casi todos los días saliendo. Aquí está muy cerquita donde nos encontramos, ahora sí que está a unos minutillos del otro lado de Tlalpan, y pues ahí van, ahora sí que con todo. La ciclovía también ya está por ahí llena de plantas y demás asuntos, pues yo imagino que sí van a llegar al Mundial. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita, muchísimas gracias. Dice aquí también, yo pensé que era jueves de clásicos. Sí, jueves de clásicos y martes de ochenteros, ¿no? Esa es un poco la línea que llevamos el día de hoy. Bueno, gracias a toda la banda que nos está escribiendo hoy desde muy, pero muy, pero muy temprano. Tenemos mucha información, muchos enlaces el día de hoy, muchas conversaciones. Así que bueno, sin más, ya lo saben, nos pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y por supuesto estamos en el WhatsApp. Paso 55-25-69-09-41. Café caliente y negro como mi alma. Ay, y una agüita muy fría, muy fría, muy fría, muy fría. La mañana está rica, estábamos como a 10 grados más o menos. Ahorita que llegué aquí al sur de la Ciudad de México, está rica, fresca, la verdad. Se duerme bien cuando la temperatura es así, la verdad, yo lo disfruto mucho. Pero bueno, y con esto arrancamos, señoras y señores, ¡súbele!
Ratifique el nombramiento que la presidenta de la República hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
La versión que ellos tienen y que debe ser la que dan los vecinos, los que conocieron ahí, es que no fue fuego cruzado, sino que fue un hecho que ocurrió, sí, en medio de la persecución de unos delincuentes, pero que se tiene que decir muy claramente qué es lo que ocurrió. Y el papá, la mamá me piden, dicen, nada más lo que queremos, justicia.
If anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need a secure Europe.
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Por acá me está escribiendo Rodrigo Alba. Dice, feliz día. Precisamente voy pasando por Lehigh en Utah, una de las ciudades en donde se grabó la película Footloose. Ah, pues un saludo hasta allá, hasta Lehigh en Utah. Me gusta que además nos estén escuchando mientras van por ahí circulando. Pues un abrazotote. Y sí, gracias también y a toda la gente que ahora sí que están muy, pero muy, pero muy activos. Dice por aquí Maru, Gaby, buenos días, estamos a 6 grados, no a 10. Pues no, aquí donde estoy yo, al sur de la Ciudad de México, estamos a 8 grados centígrados en este momento. Pero estábamos como a 10, hace rato, porque cuando llegué vi justamente la temperatura. Pero bueno, pues así las cosas esta mañanita, los sonidos de la noticia con los que arrancamos y que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando también el día de hoy. En estos sonidos de la noticia, escuchaban ustedes la voz de el día de ayer, perdón, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. Y escuchábamos hace unos segundos a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que tomó protesta precisamente a Alejandro Gertz Manero. Será embajador de México en el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. No sorprende a nadie, esto ya estaba por verse. Por cierto, por aquí nos decían, oigan, no hablaron mucho de las acusaciones, sobre todo como de acoso laboral de la embajadora saliente allá en el Reino Unido. Va creciendo, van creciendo esas acusaciones. Ya la Cancillería ya dijo que se está tomando muy en serio estos señalamientos de acoso laboral, en el caso específico de la ya ex embajadora de México ante el Reino Unido. Y bueno, pues veremos qué tan en serio se lo toman. Lo cierto es que pues ahí les va para allá el señor Alejandro Gertz Manero. Y luego escuchábamos la voz del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ayer, ¿se acuerdan que nos fuimos precisamente a Culiacán para hablar del homicidio del joven Fernando Alan Arce? Aparentemente, porque las investigaciones están en curso, pues a manos de las fuerzas del orden, no sabemos si las estatales, si las federales, pero lo cierto es que el gobernador afirmó que el homicidio de Fernando Alan Arce no quedará impune aún si hubo militares implicados. Pues ojalá. Ayer en conferencia de prensa aseguró que ya se reunió con la familia, ofrece respaldo, califica como legítimas las protestas en Culiacán, pues solo faltaba que no. Este joven, ayer lo platicábamos, un joven que pues venía saliendo, iba al gimnasio, se acababa de graduar de la universidad y bueno, pues termina asesinado, hay que decir las cosas como son, y bueno, pues todo indica que fue por parte de las fuerzas del orden. Lo dejo así de amplio porque aún no se sabe si fueron militares o fueron las fuerzas estatales. Y luego el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que ni Europa ni la OTAN tienen la capacidad de defenderse sin Estados Unidos. Hay que decir que el señor Mark Rutte, el titular de la OTAN, es el que más guiños le hace a Donald Trump cada que puede, como diciendo, no te salgas, no te salgas, no te vayas, no te pelees con nosotros, porfa, porfa, porfa. Y bueno, pues el otro no necesariamente lo trata bien de regreso, pero pues ahí siguen los guiños de la OTAN hacia el presidente de Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, ya lo escucharán ustedes en un momento más, todo lo que ha sucedido allá después de los tiroteos en Minnesota, las protestas, los asesinatos, en fin, ha habido cambios importantes también en el tono del presidente Trump. Y finalmente, señoras y señores, arrancamos temporada de regalarles cositas. Estábamos escuchando un fragmento de So What de Pink. Hoy les vamos a tener regalos. Tenemos 4 pases dobles para Pink. Se va a presentar este domingo 26 y lunes 27. ¿Qué tal? Me encanta que me pongas este domingo. Pues no es este domingo, ¿qué tal? Se va a presentar el domingo 26 y el lunes 27 de abril, no este domingo, en el estadio GNP Seguros. Nosotros vamos a tener boletos para el lunes 27 de abril y los vamos a regalar en la hora de las 9 de la mañana. Así que ahí para que estén atentos. Y a lo largo de todos estos días les tenemos boletos para diferentes conciertos. Así que estén truchas porque vamos a estar arrancando con Pink. En fin, así las cosas. Me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor. Buen día.
Gracias, David. Buenos días. Informo que en este momento, pues, problemas a la circulación en el circuito interior. Es a la altura de lo que es la zona del Peñón de los Baños. Esta subida que se complica mucho para los vehículos de carga, los traileros. Hay que recordar que también hay obras, precisamente por las cercanías al aeropuerto. No han terminado en las laterales. Entonces, a esa hora pico, si un trailer no toma esta subida a buena velocidad, se queda atorado, y esto le pasó a uno que está en este momento pues cargado y tiene un asentamiento de por lo menos desde el eje central en el circuito en dirección de la raza al aeropuerto, la circulación detenida. Se está en espera de que lleguen por lo menos 2 grúas para destrabar este trailer que quedó pues frenado en esta subida del Peñón con dirección al aeropuerto. La alternativa va a la terminal aérea o va a otro punto cercano, es utilizar la avenida Eduardo Molina en sus dos direcciones y en sentido opuesto la avenida Congreso de la Unión. Hay niebla debido a este descenso de temperatura, tanto en la carretera federal México-Toluca, desde la zona de Coajimalpa a La Marquesa, la zona de Lerma, al igual que en algunos tramos de lo que es la México-Cuernavaca, tanto en la libre como en la de cuota, así que manejar con mucha precaución. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Oye, Víctor, el día de ayer nos comentabas que ibas a una conferencia de prensa. A ver, cuéntanos, ¿dónde estuviste?
Sí, esta fue en un hotel en Reforma e Insurgentes, donde se presentaron abogados, así como familiares, 2 familiares de 2 de los detenidos que fueron llevados en este paquete de 37 entregados a la Unión Americana hace unos días. De acuerdo a información de los propios familiares y los defensores, aseguran que no fue una extradición, simplemente fue una entrega, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del Consejo Nacional de Seguridad del Gobierno de México, al asegurar que incluso se cometió delitos como extradición a la patria, pues que no había ninguna solicitud de extradición, no había órdenes. Algunos de ellos aseguran que estaban por concluir algunas penas aquí en penales federales, algunos por salir en 2 años, otros en algunos meses. Sin embargo, por cumplir precisamente con la cuota que pidió Estados Unidos hacia México de entregar detenidos, fueron llevados estas personas y que a su momento no han tenido comunicación con los mismos.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas, las protestas. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Estos reclamos y posibles denuncias de abogados, familiares de los 37 criminales que fueron trasladados a Estados Unidos recientemente, ¿se acuerdan? En estos paquetes que hemos estado enviando para allá a Estados Unidos de personas ya en reclusión, y en esta ocasión 37, de ello hablábamos con nuestro amigo experto Eduardo Guerrero en temas de seguridad, precisamente exactamente cuándo sucedió. Y bueno, pues vemos estas protestas y estas denuncias por parte de familiares y abogados. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y miren, información hay diversa aquí en nuestro país. Ayer les contábamos lo que estaba sucediendo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estas camionetas enormes que compraron y después fueron balconeados y después salieron a decir que pues que esto era normal, que las necesitaban, que eran nuevas camionetas y blindadas, y salieron también a decir que con esto se estaban ahorrando. Y bueno, decían pues de qué es lo que se están ahorrando, pues se están ahorrando porque ahora es un esquema nuevo de compra, y después pues salieron todos a decir que sí, que era lo que se necesitaba, y luego pues ya salieron a decir que mejor no, que no era lo que se necesitaba. Y el día de ayer pues hubo una conferencia de prensa que encabezó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Hugo Aguilar, y estuvieron ahí varios de los ministros y ministras de esta corte presente. Y bueno, pues ahí explicaron varios asuntos. Explicaron, por ejemplo, que estas camionetas las compraron porque así se venían comprando desde siempre, y que desde siempre se habían comprado camionetas que además eran blindadas, y que las camionetas que estaban eran camionetas que ya no servían. Incluso decía por ahí tenían hasta ciertos problemas en los parabrisas y en las ventanas, además de que algunas ya se habían dado de baja, y pues ellos son 9 y se habían llevado 4, y entonces no podían, y que por eso las habían comprado, y que en realidad ellos no estaban haciendo nada irregular. La pregunta es, bueno, si siempre se había hecho, pero ellos dicen, esta Suprema Corte dice que es una Suprema Corte nueva, que son diferentes, que no hacen eso, pues podían no haber comprado estas camionetas de último modelo blindadas, de las que ya les hemos hablado aquí en varias ocasiones. También dijo el ministro Hugo Aguilar que no es cierto que las habían emplacado en Morelos, que es una mentira, que ni siquiera tenían placas, que tampoco se tendría que hacer tanto escándalo sobre todo esto, que ahora hasta de evasores fiscales los querían acusar. Y luego finalmente dijo que la austeridad no es un acto simbólico, que él puede andar hasta en el metro. A ver, esto fue parte de lo que dijo el día de ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal puedo andar hasta el metro, no tengo problema. Nos apura llegar a tiempo a las sesiones, revisar bien los asuntos y generar las condiciones mínimas.
Bueno, dice que puede llegar hasta el metro, lo cual está perfecto. Yo puedo llevar metro, puedo llegar como cualquier persona que se mueve como sea. Además, nadie está diciendo que no se tenga un transporte para llegar a donde se tenga que llegar. Aquí la pregunta siempre fue por qué este tipo de camionetas, y sobre todo porque las compraron, cómo las compraron, cómo las buscaron justificar. Ahora dicen, insisto, que se las van a tratar de dar a jueces que están en situaciones en donde sí corren peligro y ellos aquí no corren peligro. En fin, todo se hizo mal de principio a fin, y esto lo tendrá que reconocer también en el fondo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, también la nota que sale es que asigna a la Corte a Favorita camionetas sin licitar, así lo trae el diario Reforma, destacado en primera plana. Dicen por acá, la misma empresa que ha recibido contratos millonarios de flotas vehiculares de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador es la que tuvo una asignación directa para vender las camionetas blindadas de los ministros de la Corte. Los 9 vehículos Jeep Grand Cherokee tuvieron un costo de $25,650,000 y fueron compradas a Total Parts and Components, filial de Grupo Andrade, uno de los proveedores favoritos de los gobiernos federales y estatales. Va saliendo más información respecto a esto, pero bueno, pues ya escucharon, dice el ministro presidente, que ellos en realidad pueden irse en metro. El chiste es llegar a trabajar. Así las cosas con esta nota que sigue, pues, sin lugar a dudas, evidenciando que las cosas no cambian solamente por haber votado por nuevos integrantes del Poder Judicial. De hecho, ha cambiado relativamente poco. Hoy vamos a hablar también de ese asunto. Y en otros temas, en temas que el día de ayer la presidenta de la República decía en la mañana, ¿se acuerdan que ayer conversaba yo aquí con Eduardo Guerrero también sobre la detención de Ryan Whiting, este canadiense atleta olímpico que estaba aquí en nuestro país y que después de que vino a México el titular del FBI, Kash Patel, que estuvo aquí la semana pasada en reuniones con Omar García Harfuch, con Ernestina Godoy, por ahí supimos de la reunión porque finalmente salió una fotografía en donde estaban ellos justamente reunidos con el titular del FBI. Bueno, pues luego salió la nota de que casi el señor Whiting había tocado la puerta de la embajada de Estados Unidos y decir, oigan, pues ya que está aquí el señor Kash Patel, que me lleve de regreso, me estoy entregando. Y el día de ayer la presidenta en la conferencia mañanera mostró una fotografía. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay voces que dicen que este hombre no se entregó, sino que fue detenido en un operativo en donde habría participado precisamente Estados Unidos. La presidenta dijo ayer que el ex atleta olímpico Ryan Whiting no fue detenido en un operativo, sino que se entregó voluntariamente y como prueba mostró una imagen del canadiense antes de ingresar a la embajada de Estados Unidos. Es una foto donde está él, casi así como diciendo, miren, aquí estoy, atrás de mí está la embajada, ya voy para adentro. Sin embargo, desde Canadá, CBC reveló, que es un medio canadiense, CBC reveló que la fotografía fue generada con inteligencia artificial. Además, el edificio es la antigua sede diplomática que dejó de operar en noviembre. Y ayer, además, el abogado de Whiting dijo que su cliente no se entregó, sino que fue detenido en un operativo. Vamos a escuchar cómo lo dijo el abogado de este señor.
He didn't surrender. He was apprehended. He was arrested. And so any spin that the government in Mexico is putting on this, that he surrendered, is inaccurate. And I think if there's anybody in a position to know how his arrest and apprehension went down, it's his counsel. So those reports of what happened, that he surrendered, completely inaccurate. And I can understand, look, the Trump administration with the apprehension of Maduro has made clear that we're in a bold new era.
Bueno, parte de lo que dijo el día de ayer el abogado de Ryan Whiting, Anthony Colombo, aseguró, como ya escuchaban ustedes, que su cliente fue detenido, dice, no se entregó, fue detenido, fue arrestado. Esto lo declaró en Santana, California, tras salir de la primera audiencia en la que se le acusa al canadiense de narcotráfico, tráfico de cocaína y asesinato. Y escucharon ustedes que decía, cualquier interpretación que el gobierno de México esté dando a esto de que se entregó es inexacta. Así que bueno, pues así las cosas, sigue este asunto en torno a Ryan Whiting, este canadiense detenido o que se entregó. Lo cierto es que se lo llevó el señor Kash Patel allá a Estados Unidos hace apenas unos días. Y bueno, pues ayer ya decíamos por ahí el señor Gertz Manero que se va de embajador. Pero ¿qué más pasó, mi querido Jaime Obrajero? Ahora sí que seguimos todavía en comisión permanente. Recordemos que el periodo legislativo arranca el 1 de febrero, es decir, ya este domingo. Pero ¿qué pasó el día de ayer? Adelante, Jaime. Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días al auditorio. Fíjate que ya lo había aprobado en comisiones, se había aprobado este nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México ante el Reino Unido. Ayer ocurrió en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en esta última sesión de la permanente. Y bueno, fue avalado este nombramiento con los votos de Morena, del PT y el Partido Verde, porque los legisladores de Movimiento Ciudadano votaron en abstención. Y bueno, otra vez los del PAN y los del PRI ni siquiera expresaron posicionamientos ni a favor ni en contra en torno a este nombramiento. Sí acudieron, ahora sí estuvieron ahí presentes, pero simplemente guardaron silencio. Por lo que, bueno, pues la presidenta del Congreso de la Unión, Kenia López Rabadán, pues tomó la protesta al nuevo embajador mexicano. Vamos a escuchar.
Ciudadano Alejandro Gertz Manero protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Sí, protesto.
Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Así fue, Gaby, y al concluir la ceremonia protocolaria, el nuevo embajador se acercó a la zona donde se encuentran los diputados y senadores del PAN, por ahí se acercaron también los del PRI, lo saludaron y hasta se tomaron algunas fotos con él, por lo que se entendió que no había ningún problema, pero sin embargo no votaron ni a favor ni en contra. En otro tema que ocurrió ayer en esta última sesión, Gaby, de la Comisión Permanente, porque efectivamente este próximo domingo empieza el nuevo periodo ordinario de sesiones, bueno, ayer compareció ante el pleno la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien aseguró que desde que asumió ella la titularidad de este órgano, en los últimos años se han reducido las violaciones a las garantías individuales en nuestro país, y por ello son cada vez menos las recomendaciones que emite este organismo. Y es que rindió su informe de actividades 2025, ahí ante los diputados y senadores, la Ombudsperson reiteró que ya no existe un Estado represor en México, por ello cada vez son menos las prácticas violatorias. Vamos a escuchar a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
Esta es la realidad que se vive en el país hoy y lo decimos para que se tome nota, están reduciéndose las violaciones a derechos humanos. Y es importante destacar que es el reflejo del esfuerzo que iniciamos en 2023.
Y bueno, Gaby, los legisladores de oposición rechazaron esa versión tan optimista y por el contrario sostuvieron que México sufre una crisis de derechos humanos. Prueba de ello, dijeron, son las miles de personas desaparecidas, las brutalidades policiales de la Guardia Nacional, la militarización del país y la postura de la CNDH a favor de la prisión preventiva oficiosa que elimina de tajo la presunción de inocencia en nuestro país. Los diputados y senadores del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano exigieron que la CNDH deje de ser una comparsa que defienda al pueblo y no esté defendiendo solamente al gobierno. La priista Ana Isabel González destacó que las cifras que dio a conocer ayer la presidenta de la CNDH simplemente están maquilladas. Vamos a escuchar.
Los datos maquillados que se presentan en esta tribuna son completamente diferentes a la realidad que se vive allá fuera de esta honorable Cámara de Diputados. Estamos atravesando por un país que está ensangrentado. Estamos atravesando por un país que, si lo decimos como es, está lleno de balas. Estamos atravesando por un país donde hay desapariciones forzadas. ¿Cómo vamos a mejorar estas cifras que son lamentables para nuestro país?
Y bueno, a su vez, la diputada del PAN, Silvia Patricia Jiménez, demandó que la CNDH recupere su autonomía e independencia y deje de ser cómplice de las atrocidades del gobierno. Al final, la presidenta de la CNDH rechazó las críticas de la oposición y aseguró que su gestión ha sido mucho mejor que las anteriores, en las que se ocultaban los casos muy graves. Gaby, parte de lo que ocurrió el día de ayer en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente.
Bueno, gracias Jaime Obrajero. No sé si la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se mordió la lengua mientras decía esto, ¿no? Que todo ha mejorado, que ahora ya casi no hay violaciones de derechos humanos en nuestro país. En verdad, nada más basta con voltear a ver lo que está pasando a diestra y siniestra. Sinaloa, por ejemplo, apenas acabamos hablando, ¿no? El asesinato de un joven, seguramente a manos del ejército, porque eso es lo que se tiene la información prácticamente confirmada, pero si no, seguramente a manos de las fuerzas del orden, por llamarle de alguna manera, y entre otras cosas. Pero bueno, esta presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de verdad, creo que ha sido de las peores gestiones que se han tenido. En fin, así las cosas esta mañanita. Y por cierto, en un tema que aquí hemos traído desde el minuto uno, tiene que ver con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Finalmente destituyen del CIDE a José Antonio Romero Tellaeche, nada más que él dice que no se quiere ir. No sé si sigue atrincherado ahí en su oficina, pero dice que no se quiere ir. Dice por acá el diario de forma CAI, director del CIDE, pero no se quiere ir. En unos minutitos más estaremos hablando de ello con la comunidad del CIDE. Así que así las cosas esta mañanita. Mucha información y apenas son las 7 de la mañana con 30 minutos. ¡Échame la música! ¡Música! y señores, para que ahora sí arranquemos el martes con toda la energía. Así que ¡súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy en Así las Cosas.
Sí hemos recibido apoyo de ella, pero esta situación se ha vuelto de tal manera que es insostenible ya. Y ahora sí estamos solicitando como seminario que integramos una mayoría de mujeres del CIDES, la remoción inmediata del doctor Romero, porque tanto hemos tratado de acercarnos tanto privada como públicamente para que cambie sus comportamientos y no ha habido ninguna consecuencia al respecto.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos. No ha comenzado, por cierto, la conferencia todas las mañanas. Hoy desde Palacio Nacional. Y ya saben, si hubiese algo que destacar, que vaya que hay temas sobre la mesa. Si hubiese algo que destacar por acá, se los comentamos. Bueno, en este separador escuchaban ustedes la voz de la doctora Celine González, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE. Esto fue el 24 de noviembre del año pasado. Y ahí estuvimos hablando precisamente de las denuncias de muchas cosas, de acoso laboral también, pero también de violencia de género por parte del director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, pues por una denuncia en contra de una académica muy connotada, la doctora Catherine Adams, muy connotada, que que la estaban acusando de cualquier cantidad de cosas, que era de verdad sorprendente cuando hablábamos contigo, Celine, en estos micrófonos, y nos decías, bueno, pues la están acusando, ahora sí que había hasta acusaciones de difamación en contra del director general porque ella había en su momento señalado casos de plagio académico por parte del entonces director general del CIDE. Estuvimos hablando en varias ocasiones, Celine, y pues ahora nuevamente te saludo en la línea telefónica, pues porque las cosas cambian. Hoy lo veo destacado en varias primeras planas, dice el diario El Universal, destituyen del CIDE a José Antonio Romero Tellaeche, dice Reforma, cae director del CIDE, pero no se quiere ir. Celine, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy buenos días y un saludo a tu audiencia.
¿Cómo estás? Dime. No, más
no,
bien, ¿cómo estás?
Estoy feliz, es un gran día, la verdad, para la comunidad CIDE. Entonces, estamos muy felices de estas decisiones que se tomaron de manera platicada, consensuada durante bastante tiempo. O sea, me parece que es lo que tenía que surtir efecto desde hace, desde el año pasado que sucedió esto con la doctora Catherine Andrews.
Sí, a ver, sí, Catherine Andrews. Esto que pasó en el CIDE y lo que nos enteramos el día de ayer con esta carta en donde se nombra a una directora general interina. ¿Qué fue sucediendo? ¿Qué tipo de diálogos se fueron dando en este proceso, Celine?
Mira, como sabes, hemos participado, la doctora Rosaura Ruiz ha implementado desde su llegada una política de puertas abiertas con respecto a los consejos directivos de todos los centros públicos de investigación. Entonces, esta política de puertas abiertas, que me parece muy acertada de la doctora Rosaura Ruiz, nos permitió ingresar como comunidad a estos consejos directivos, que los consejos directivos son órganos colegiados que se llevan a cabo en todos los centros públicos, ¿no? Y sesionan de manera ordinaria cada 6 meses para evaluar el desempeño del instituto. Entonces, pudimos asistir a estos consejos directivos, en donde planteamos varias preocupaciones y problemas internos del CIDE que son importantes de resolver. Uh-huh. Entonces, esta plática, asistimos a la primera sesión el 9 de julio, me acuerdo bien, del año pasado, asistimos de nuevo el 12 de diciembre, y en estas sesiones pudimos participar varios miembros de la comunidad. Y creo que el órgano colegiado, que es el consejo directivo, pues escuchó, y la doctora Ruiz también escuchó las preocupaciones del CIDE, y me parece que pues la decisión es en consecuencia de estas reuniones y de una apertura y de una escucha mucho más amplia para avanzar temas concretos dentro del CIDE.
Sí, y a ver, rápidamente, la demanda que hay en contra de la doctora Catherine Andrews por parte de el hasta ayer director general del CIDE, ¿esa se mantiene todavía?
Sí, fíjate que no ha retirado, a pesar de que el 27 de noviembre mandó un comunicado firmado en conjunto con la secretaria, no ha retirado la demanda. Y entonces me parece aquí que pinta de cuerpo completo la manera de gobernar del doctor Romero a través de este tipo de, en vez de rendir cuentas, hace demandas civiles.
Sí, pues sí, y por eso es justo que habíamos estado hablando contigo, porque la propia doctora Catherine, a la que le mandamos un abrazo, no podía hablar justo, pues porque está en medio del litigio, y entonces tú nos decías, yo aquí doy la voz por ella, porque pues ella no puede hablar, y bueno, pues me sigue sorprendiendo que esta demanda, esta denuncia esté vigente. A ver, bueno, se da a conocer entonces esto el día de ayer, Celine. ¿Ya sabían ustedes que esto se iba a dar a conocer? ¿Fue sorpresivo?
No, la verdad fue sorpresivo. Yo me enteré a la 1:30 de la tarde a través de me escribió Lucero Ibarra, la doctora Lucero Ibarra, quien conozco y hemos trabajado mucho tiempo juntas y somos colegas y compañeras. Entonces me escribió que le habían ya nombrado como directora interina y fue sorpresivo. Y la verdad quiero decirte que estábamos en el comedor y todo el comedor gritó y aplaudió la decisión. Estamos muy felices.
Sí, la doctora Lucero Ibarra Rojas es a partir del día de hoy directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas, pero sabemos que, por lo menos tengo aquí la carta que firma el doctor José Antonio Romero Tellaeche el día de ayer, en donde dice que no lo pueden quitar así nomás y casi casi atrincherado en su oficina. ¿Qué sabes de esto, Celine?
Mira, pues no sé mucho, efectivamente, lo que sí sé es que ayer se le notificó el jurídico de CCity su remoción, su destitución, entonces pues eso ya fue informado oficialmente al director general y al ex director general y se nombra a Lucero Ibar. Ahora, me parece que la doctora Rosaura Ruiz tiene todas las facultades, de acuerdo a la Ley de Ciencias y Tecnologías, si me acuerdo bien es el artículo 95, que establece que ella puede remover a los titulares de los centros públicos de investigación. Entonces me parece que esto que está apelando el doctor Romero no va.
Bueno, pues vamos a ver sobre todo esto, cómo camina y cómo se va resolviendo. Tengo también en mis manos, pues, varios comunicados. Tengo aquí, por ejemplo, el del CIPACIDE, que es el Sindicato del Personal Académico del CIDE, pues, que respaldan el nombramiento que hace la doctora Rosaura Ruiz en el nombre de Lucero Ibarra Rojas. También tengo aquí otro comunicado firmado por académicos, del CIDE, ahora sí que de todos antiguos profesores, alumnos, también académicos actuales que también están apoyando esto. Es decir, por lo que yo alcanzo a ver, Celine, la decisión fue, como tú decías, bien recibida en el comedor, pero más allá del comedor.
Sí, definitivamente. A ver, conocemos el trabajo de la doctora Lucero Ibarra Rojas. Es maravilloso lo que ha hecho dentro de la institución. Por ejemplo, ella fue de las que propulsó, por ejemplo, el comité de ética, los protocolos de atención y de atención de violencia y casos de discriminación al interior del CIDE. Pero también su trayectoria fuera del CIDE es muy importante. Ha hecho litigio estratégico con pueblos originarios en Michoacán, en fin, lo tomamos como una gran noticia, nos parece una gran compañera, nos gusta que sea alguien interno, que conozca la institución, que ha trabajado por la institución y que también tiene temas muy interesantes de investigación y que van acorde, me parece, con lo que está buscando el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Entonces lo recibimos con muchos aplausos, con gritos y estamos muy felices por la decisión.
Y me quedo también, Celine, con lo que dices de esta apertura. De hecho, desde que conversamos la primera vez contigo sobre el caso precisamente de esta demanda de la que hablábamos hace unos ratitos que interponía el exdirector general del CIDE, y ya hablábamos de ello, decías que había habido escucha por parte de la doctora Rosaura Ruiz, recordemos, es la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y pues por lo mismo entiendo que es muy diferente a lo que pasaba con María Elena Álvarez Buya, entonces titular del CONACYT, que hoy se convierte en esta secretaría, y por lo que entiendo sí hay una diferencia importante.
Sí, definitivamente, me parece que la apertura, y me parece muy democrático lo que ha hecho la doctora Rosario Ruiz al abrir estos espacios de consejo directivo, que habían sido espacios históricamente, pues que excluían a la comunidad, a la propia comunidad. Entonces me parece que esta nueva política de puertas abiertas es muy interesante y me gusta, y me parece que es muy responsable escuchar a la comunidad, sobre todo la comunidad que trabaja de pie al interior del CIDE, y que puedan tomarse decisiones con respecto a eso. Me parece que funciona perfecto el órgano, la secretaría, y nada, sí es una diferencia completamente de lo que teníamos anteriormente, y pues nada, congratularnos por las decisiones, y me parece que está perfecto lo que ha hecho la doctora Rosaura Ruiz.
Sí, y esperemos además que en el caso en particular de lo que también ya hablábamos, de esta demanda en contra de la doctora Catherine Andrews, pues que se retire esta demanda, ¿no? Digo, yo espero que eso suceda.
Es que es indigno que siga esa demanda, la verdad, porque pues Catherine utilizó las vías institucionales para denunciar no solamente acoso laboral, sino también éticas a la falta académica, y me parece que es impresentable que siga esa demanda.
Sí, bueno, pues Celine, pues qué bueno, comparto con ustedes ese júbilo, como dices, la cafetería sí explotó en aplausos, y bueno, pues esperemos que vengan mejores tiempos para el CIDE, que vaya, que se lo merece. Gracias por estos minutos, Celine, les mando un abrazo.
Muchas gracias, Gaby, por tu escucha, por tu interés, y gracias a tu audiencia, y estamos seguras que el CIDE va a caminar de ahora en adelante y vamos a recuperar los espacios colegiados que teníamos antes.
Bueno, muchísimas gracias. Es Celine González, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y como les digo, pues aquí está tanto el nombramiento que hace la doctora Rosaura Ruiz. Dice a la doctora Lucero Ibarra Rojas, en mi calidad de titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, le comunico que he tenido a bien designarla a partir de esta fecha como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC. Y aquí está el respaldo que hace también el Sindicato de Trabajadores, los profesores, las profesoras, exalumnos y demás. El único que dice yo no me quiero ir es el propio José Antonio Romero Tellaeche, y bueno, pues veremos qué pasa en estos días. Ayer por ahí trascendía que decía, bueno, entonces denme 2 días, vamos a ver, pero sin lugar a dudas, pues esto es una buena noticia después de lo que hicieron con el CIDE durante tantos años. Y sí, yo trabajé en el CIDE, estuve en la maestría en periodismo del CIDE, di clases por ahí con gente tan respetable y tan querida como Daniel Moreno, como Ricardo Rafael, en fin, varias personas que andábamos por ahí en el CIDE dando clases, una maestría que por cierto desaparecieron una vez que llegó este nuevo director del CIDE, pero más allá de eso, más allá de lo que se pudo vivir en primera persona, vimos también el deterioro de una institución pues muy apreciada como es este Centro de Investigación y Docencia Económicas, en donde hoy hay gente muy valiosa, muy muy valiosa, y que hayan estado en la resistencia, y que estoy segura que podrán hacer del CIDE pues algo muy bueno, como lo ha sido en otros momentos. Así que ya veremos sobre todo si el señor José Antonio Romero Tellaeche pues deja algún día su oficina.
Así las cosas con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Trocas, togas y limpias han exhibido a la corte en 5 meses.
Reforma.
Suspende México petróleo a Cuba.
Milenio.
Tierra envenenada, otro rostro del auge de narcolaboratorios.
Excelsior.
Apuesta SAT por auditorías inteligentes.
La Jornada.
La resistencia popular hace a Trump cambiar estrategia en Minnesota.
El Financiero.
Consolidan el oro y la plata su condición de refugio de valor.
El Economista.
Predominaron en 2025 informalidad y autoempleo en el mercado laboral.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:53 de la mañana, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Fíjate que el viernes pasado me encontré, vi a la doctora Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, y te mandó un librito muy bonito que tengo en mis manos y que prometo hacértelo llegar, que es este, es 99 datos que tienes que saber de México, que realmente es un compendio muy bueno y muy lindo. Así que bueno, pues prometo hacértelo llegar pronto, mi querido Enrique Quintana, a tus manos.
Excelente, excelente. Y gracias a la doctora Márquez.
Bueno, y aprovechando el INEGI da a conocer cifras del comercio exterior de México. Entiendo que son las cifras también de cierre, ¿verdad? Hemos tenido ahorita muchas cifras de cierre del año pasado.
Sí, fíjate que en estos días se dan a conocer cortes del mes de diciembre, con lo cual ya se tiene la perspectiva completa del año pasado. En este caso, lo que se informa, pues, es el comercio exterior del país, en donde encontramos que se rompió un récord histórico. Wow. Jamás, jamás en toda la historia habíamos exportado ni importado tanto como en 2025. El crecimiento de las exportaciones en los 12 meses del año pasado fue de 7.6%. Pero la razón del crecimiento es sobre todo la exportación de las manufacturas no automotrices, es decir, el volumen de ventas del sector electrónico, del sector farmacéutico, el de equipos, etcétera, estas crecieron 17%.
Wow.
Es un crecimiento espectacular.
Sí, muy. Uh-huh.
Y en el mes de diciembre crecieron 30%.
¡Guau! Wow, pues un montón, sí.
Uh-huh. Despegaron en diciembre. Lo que se está observando es que el hecho de que haya una multitud de productos mexicanos exentos del arancel impuesto por el gobierno norteamericano ha permitido que pues estos sigan entrando y de hecho desplazando a productos de otros países, señaladamente de China, en donde pues los aranceles son generalizados. Las importaciones también llegaron a un récord, 664,000, se quedaron prácticamente igual que las exportaciones. El balance es positivo en 790 millones de dólares. Lo único que los dos factores en donde hubo caídas, Gaby, es la exportación agropecuaria de sí. México cayó casi 11%.
Sí, eso es muy lamentable.
El tema del gusano barrenador y otros elementos son, digamos, la explicación fundamental de este hecho. Y el otro es el de las manufacturas automotrices. Estas también cayeron un poco menos, 4.2%, pero también retrocedieron. En este caso, porque el sector del automóvil es uno de los que sí tienen arancel. Hay que recordar, es el sector del automóvil, el aluminio, el acero, entre los más relevantes que tienen arancel, y aquí sí nos pegó. Pero para el conjunto, pues sin lugar a dudas, un buen dato, y pues en contraste con otras variables de la economía nacional, pues a los exportadores en general, con todo y el tipo de cambio, el peso que está más apreciado y que le quita competitividad, pues a pesar de eso se marcó un récord histórico.
Bueno, pues esa es una, sin lugar a dudas, una buena, buena noticia, esto que pasó en el 2025, ya veremos cómo nos va en este año. Oye, Enrique, y ya lo adelantabas el día de ayer, hoy lo destacan ustedes en primera plana, dice el financiero, consolidan el oro y la plata su condición de refugio de valor. Entiendo que pues estamos hablando de máximos tanto en el oro como en la plata, ¿verdad?
Igualmente, de niveles que no se habían visto en toda la historia.
Wow.
El oro ayer llegó a $5,100 por onza, uh-huh. Una cifra sin precedentes. El último año creció más o menos 80% el valor del oro. Pero mira, la plata, para quien tenga por allí sus centenarios, que te acuerdas que antes se adquirían, en el último año, en los últimos 12 meses, el valor de la plata creció en 260%. 260. Simplemente el día de hoy la plata va ganando 8%.
Mira,
solo este martes. Y la razón es que se han convertido tanto oro como plata en auténticos refugios de valor ante la desconfianza en el dólar y la baja en las tasas de interés que se presentó el año pasado, así como dudas respecto a lo que siga pasando en Estados Unidos. Y como en otros tiempos, los metales preciosos pues están convertidos verdaderamente en un auténtico refugio de valor. Y por eso, pues estos récords que estamos observando.
Sí, me encanta ese concepto, refugio de valor. Ahora sí que todo lo que aprendo en esta sección, querido Enrique. Así que bueno, pues guárdense muy bien ahí su platita y su orito, porque en una de esas, ese va a ser nuestro refugio de valor. En fin, así las cosas, querido Enrique. Y hablando de el no refugio de valor, ¿cómo anda el dólar?
Pues como siempre, cayendo. Sí, ya ves que ya es la constante, sí. La constante. Nuestra moneda 17.28 en este
¿qué
momento.
¿Qué tal ahora si me salió? Salió del alma, disculpen todos, pero no, estaba impresionante, ¿no? Impresionante.
17.28, sí, para no creerse.
Oye, ¿y ha habido nada más rápido alguna reacción de Trump frente a la debilidad del dólar? O no, digo, no lo sé si se ha referido a ello, creo que no, pero no sé si hay alguna reacción de Estados Unidos frente a la debilidad del dólar, Enrique.
Fíjate que no, al menos en días recientes no pareciera haberse referido a este hecho. Vamos a ver si estando
algún
como
día,
está
pues sí.
alguna ocasión ahí en su red social emite, postea.
Exactamente. Bueno, pues gracias, querido Enrique, que sea un bonito martes.
Igualmente para todos, un abrazo.
Abrazote, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe, como siempre, en la página 2, el texto hoy dice los dilemas políticos que enfrenta Trump y el T-MEC. Muy buen texto. Y abajo la fotonota, Checo Pérez celebra su cumpleaños 36 con pastel, casco y vueltas en la pista.